Hoy terminamos el libro de Génesis. Han sido 54 domingos desde que empezamos Génesis. ¿Ya? Más unos 3 o 4 domingos en el camino que no hicimos nada, un montón de domingos. 54 domingos. Pero ¿cómo van a ser 54 domingos si Dios todavía no cumple un año y el año tiene 52 semanas? Bueno, es que empezamos en mi casa y empezamos desde antes también. Pero seguimos adelante y hoy terminamos el libro. Así que hoy, cuando termine la reunión, tranquilamente ustedes, cuando les pregunten cuántos libros de la Biblia, yo te puedo decir, yo he estudiado el Génesis. Todo te da de bacana, yo he estudiado el Génesis. Porque lo hemos estudiado versículo por versículo. No lo leo, yo estudio, como dice Víctor, acá, ¿no? Mi iglesia no leemos la Biblia, ¿ok? No, estudiamos. La carne, sale la carne, ya. Hemos aprendido de Adán, de Caín, de Abel, ¿no es cierto? De cuántos personajes, la torre de Babel, Abraham, Lot, Melquisedec, Isaac, Jacob, todos sus 12 hijos, y de todas las cosas que Dios ha hecho con todas estas personas. En un rápido resumen podríamos decir que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después Dios involucró por su creación y empezó a escoger hombres para revelar su plan. Su plan que ha sido revelado finalmente cuando llegó Jesucristo, y que aún se sigue revelando hasta la segunda venida de Jesucristo, cuando todo el mal sea destruido y nosotros estemos ya en la gloria del Señor. Génesis, como dije la semana pasada, tiene tres divisiones. Desde la creación hasta Abraham. Desde Abraham hasta José, y de José hasta el final. Hasta la muerte, hasta su muerte. Y hemos visto que José pasó un mal momento, ¿no es cierto? Un malísimo momento, cuando primero estuvo viviendo en una familia totalmente disfuncional, donde papá tenía 4 mujeres, donde sus hermanos lo trataban a él como lo peor, lo basureaban, pues como era el engreído de papá, entonces lo trataban mal, lo trataban pésimo, era la zapatilla. Su papá lo engreía mucho más que los demás hermanos, y esto causó envidia de sus hermanos, de tal forma que al final lo vendieron como esclavo a los ismaelitas. Y los ismaelitas lo llevaron y lo vendieron en Egipto, y lo compró Potifar, que era el jefe de la guardia del faraón. Luego, cuando estuvo ahí, él se portó muy bien y fue ascendido de esclavo a mano derecha de Potifar. Cuando fue mano derecha de Potifar, la mujer de Potifar, que era una loca, que se lo quiso agarrar, y entonces José lo quiso, y hubo una discusión ahí, y José salió corriendo, y la mujer se quedó con la ropa en la mano, porque se la arrancó. En esa época, cuando estaban casas que allí y todo, así que no es nada de que televisión, no, usaban una túnica, se la agarró la túnica, José corrió, se rompió, se calazó, y la mujer empezó a gritar, ¡Me viola! Y vinieron los guardias, lo agarraron a José y se acabó en la cárcel. José estuvo en la cárcel un montón de años, hasta que salió, y Dios, con su misericordia, permitió que José fuera el vicefaraón, con el propósito de que cuando hubiera hambre en la tierra, el pueblo de Dios, Israel y sus 12 hijos, vinieran a Egipto. Cuando estamos en Egipto, vemos que José finalmente perdona a sus hermanos y trae a su familia a vivir a Egipto, en una zona que se llamaba José. ¿Se acuerdan? Acá, en el mapa, por el lado de acá. Para los que estuvieron ese día, acá estaba el mapa y acá estaba José. Memoria fotográfica, pues, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, estamos ahí y nuestro querido y recordado Jacob está a punto de morir. Díganme, a ver. Muy bien. Y ha empezado, ha llamado a sus 12 hijos. A sus 12 hijos para profetizarles, para darles bendiciones. No, pero al final nosotros leemos y decimos, con esta bendición, yo prefiero que no me diga nada, viejo, porque la verdad es cada bendición era peor que la otra. Y hemos visto las 4 primeras, ahora vamos a ver a Zabulón. Versículo 13. Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Zabulón era el décimo hijo de Jacob y el sexto que tuvo con Lea. Su nombre significa exaltado. Se dice que la tribu de Zabulón vivió cerca de los mares, cerca de las costas, y ellos se alimentaban y eran el lugar de descanso para las naves que venían y se cuadraban ahí. Isaacar, versículo 14. Isaacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos. Me está atrás, me está lenguando. Y sacar, asno fuerte que se encuentre entre los apriscos. Quinto hijo de Jacob, y Lea, y noveno de Jacob. Su nombre significa Dios, quiera Dios mostrar misericordia, o ahí está su recompensa. Imagínate que venga tu papá y te diga, amado hijo, eres un asno. Porque es lo que está diciendo, y sacar, eres un asno. Pero en esa época, que le digan a uno que era un asno, era como decirle que era lo máximo. No es como ahora, este burro que no aprende nada. En esa época era diferente. Los asnos eran animales que eran considerados muy importantes. ¿Por qué? Porque eran herramientas de trabajo. Eran como los 4x4, diría, de una camioneta 4x4, así eran los asnos en esa época, y costaban mucho, porque les ponían carga encima y ellos trabajaban llevando la carga, y eran muy útiles para la gente. Por eso es que Isaacar es reconocido como un asno. ¿Sí? Cuando te digan, él es un burro, pues van a decir, soy un burro, porque así... Fuerte, ¿no? Fuerte y trabajador. Pero hay un problema, Isaacar dice, se recuesta entre los apriscos. O sea, este burro, este asno, era medio comodón, porque le ponían la carga, y en vez de llevar la carga, y se recortaba con la carga. Y le dice, en versículo 15, y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Isaacar gozaba y disfrutaba de no esforzarse. Era un asno fuerte, tenía la capacidad de hacer cosas, así como muchos de nosotros. Tenemos capacidad para trabajar, capacidad para estudiar, capacidad para hacer lo mejor que podemos de nuestro trabajo, pero muchos de nosotros somos ociosos, somos flojos. Isaacar era así, tenía toda la capacidad para hacerlo, pero era un ocioso. Y esto le costó a Isaacar el ser esclavizado y vivir dependiendo de otras naciones, quienes los esclavizaron a ellos, y él tenía que pagar tributos, impuestos, para poder vivir tranquilamente. Todo por ocioso. Dan, versículo 16. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan significa juez. Y una de sus características es la de ejercer justicia. Sin embargo, el versículo 17 da un giro inesperado. Dice, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Dan es comparado como una serpiente en el camino. La clase de serpiente con la cual está comparando Jacob a Dan es una serpiente que tiene dos cachos. Es una raza que se llama, o una especie que se llama Cerastes. Me puse a buscar en internet, a ver si existía, y acá está su foto de la serpiente. ¿Ya? Es una serpiente que tiene dos cachos, no importa, pero tiene el papelito. ¿Ya? La serpiente es identificada en la Biblia como ¿quién? Como Satanás. Así que Dan está siendo identificado con Satanás. Y ustedes hemos visto hace unas semanas que de la tribu de Dan, según los estudiosos, va a venir ¿quién? El anticristo. Y cuando fuimos a Apocalipsis 7, ¿se acuerdan? Y vimos la lista de las tribus de Israel, de donde iban a salir los 144.000 escogidos después del rapto. Eso se lo voy a explicar mejor otro día. Vimos que faltaba una tribu. ¿Cuál era la tribu que faltaba? La de Dan. ¿Por qué? Porque esta es una tribu que va a engañar al pueblo judío. Esta tribu, al final de los tiempos, va a engañar de tal forma al pueblo que lo va a arrastrar en la perdición. Y por eso es que se dice que de ahí va a salir el anticristo. Esta política. En número 26:42 vamos a ver que hay un recuento de las genealogías de Israel. Y adivinen, ¿de quién se va a obviar su descendencia? De Dan. Mientras que la de los demás se menciona persona por persona, una malísima descendencia. La de Dan ni aparece. En Primera de Crónicas 2:10 hay un censo detallado, Primera de Crónicas, los capítulos del 2 al 10, 10 capítulos, no lo busquen. Todos estos capítulos es un censo de la tribu de Israel, nombre por nombre, en ese tiempo. Y adivinen qué, no aparecerán nuevamente. En número 10, las tribus están entrando a la tierra prometida. Y la tribu de Dan es la que entra al final. La última tribu en entrar a la tierra prometida es la de Dan. En Josué 19:47 dice que Dan fue la última tribu en tomar la tierra. Y en Jueces 18, la Biblia nos enseña que por culpa de Dan, de la tribu de Dan, es que entra la idolatría a Israel por primera vez. O sea, esta tribu era muy engañosa, muy engañadora, era terrible. Y ellos son los que introducen la idolatría en Israel. En Primera de Reyes 12, dice que uno de los becerros de oro que hizo caer a Israel estuvo ahí en donde, en la tribu de Dan. Así que Dan se caracterizaba por ser una tribu que era más inclinada hacia el engaño y hacia las cosas del diablo antes que a las cosas de Dios. Y siempre, siempre fue tropiezo para Israel. Y lo será en el fin de los tiempos. Versículo 18. Israel, cuando está profetizando, da un giro inesperado en su profecía y dice: tu salvación esperé, oh Jehová. Porque él estaba viendo en el futuro. ¿Qué es una profecía? Una profecía es cuando una persona recibe una palabra de Dios con respecto a eventos futuros o con respecto a una situación en particular. En este caso, Israel estaba recibiendo palabra de Dios para ese momento, para sus hijos, y también estaba viendo al futuro. Pero lo que él ve en el futuro es plano, o sea, no lo ve así por épocas, sino lo ve todo en una hoja, plano totalmente. Y él está viendo en el futuro que la tribu de Dan va a ser una tragedia para Israel. Y por eso es que él agarra y dice: tu salvación esperé, oh Jehová. ¿Saben cuál es la palabra hebrea para salvación? Yeshua, que es el nombre hebreo de Jesús. Y lo que está diciendo Jacob acá es: tú, Yeshua, esperé, oh Jehová. Él ya estaba viendo 2000 años antes que venía un Salvador, Yeshua, Jesús, que iba a salvar al pueblo de sus pecados. Salmo 119:166. Busquen el Salmo 119. Es un salmo que tienen que aprendérselo completo. Salmo 119, versículo 116. 176, perdón. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Tu salvación, tu Yeshua, tu Jesús, he esperado. Y más abajo, en el Salmo 119, versículo 174, dice: he deseado tu Yeshua, oh Jehová, y su ley es mi delicia. Sin embargo, no todo es tan oscuro para Dan. O sea, a pesar de todo, Israel sabía que iba a haber un Salvador, Yeshua, el Salvador, Jesús. No sabemos si él de repente ya estaba preveyendo que ese sería su nombre, pero en la Biblia no hay coincidencias. Y él, creo yo, ya estaba mencionando el nombre del Salvador, Yeshua. Sin embargo, no todo es oscuro en esta tribu. Algunos héroes de Israel provenían de esta tribu, por ejemplo, Sansón. Sansón era de la tribu de Dan. Versículo 19. Gad. Gad, ejército lo acontecerá, lo acometerá, mas él acometerá al fin. Gad es el séptimo hijo de Jacob y el primero que tuvo con Zilpa, la sierva de Lea. Su nombre significa tropa o ejército. Gad sería perseguido y atacado por sus enemigos. Sin embargo, Gad, a pesar de ser invadido y atacado, finalmente prevalecerá. Gad será atacado, pero él al final contraatacará y ganará. Aser. El pan de Aser será su fatiga. ¿Y para qué nos interesa esto? Van a ver al final, es interesante. El pan de Aser será sustancioso y él dará deleites al rey. Aser es el octavo hijo de Jacob y el segundo que tuvo Zilpa. Ellos fueron muy prósperos, El pan representa abundante bendición y alimento. Hacer significa felicidad. ¿Ya? Neftalí, versículo 21. Neftalí, sierva suelta, no cabra loca, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Su nombre significa luchar. Dos características se le atribuyen a Neftalí. Sierva suelta, que es un animal que es totalmente libre. Un animal que ha estado enjaulado y que de repente le rompen las ataduras, la jaula, y es liberado. Y este animal, esta sierva, empieza a corretear de un lado al otro feliz porque es libre. Y la segunda característica es que pronunciará dichos hermosos. De la tribu de Neftalí nacen muchos profetas. Es una tribu que daba al pueblo de Israel profetas. José, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. José, como dijimos al principio, fue el hijo vendido y traicionado por sus hermanos. Sin embargo, estando tan lejos, él va a dar fruto. Él va a dar fruto. ¿Cómo podemos tener una buena rama? Si tú tienes un árbol y esperas una buena rama, ¿cómo puedes tú obtener una buena rama? Nunca vas a tener una buena rama con un árbol malo. Siempre el árbol tiene que ser bueno. Árbol bueno da ramas buenas. Y ramas buenas dan frutos buenos. Ya, Carlos, hasta acá te estoy escuchando. Entonces, la rama, para que dé buen fruto y sea una buena rama, tiene que estar insertada en el tronco, totalmente. Vayamos a Juan 15.5. Quiero que busquen todos Juan 15.5. ¿Qué dice?
Pámpanos.
Mucho fruto. Dice Jesús: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. La vid es la rama principal, ¿correcto? Sí, eso. Justo eso es ahorita. Siempre eso. Justo ahorita. La vid es la rama principal, ¿correcto? Los pámpanos son las ramitas que están conectadas a la vid. Y el fruto, o sea, la uva, está colgando de los pámpanos, ¿ya? Así que el pámpano, cuando tú te comes las uvas, te quedas con el palito, es el pámpano, ¿ya? Y este pámpano solamente va a dar fruto mientras esté conectado a la vid. Y Jesús dice que Él es la vid verdadera. Y para que nosotros demos fruto, tenemos que estar conectados con Jesús. Porque aquí dice al final del versículo, dice, porque separado de mí, nada puedes hacer. Así que si tú tratas de esforzarte, sacarte la mugre y pujar para dar fruto y ser un buen cristiano, no lo vas a lograr, porque si no estás conectado con la rama principal, con la vid, que es Jesús, no vas a poder dar fruto. Tienes que conectarte al Señor. Tienes que estar enchufado. Pero el Señor no me cambia. No estás enchufado. Porque solo cuando estás enchufado es que el Señor te va a cambiar. Y esta es la razón por la cual Jesús dice esto. Versículo 23. Le causaron amargura, está hablando Israel, ¿no? Le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Estás usando una figura, ¿no? En ningún momento hemos visto que los hermanos le tiraban flechas, o que no sé si decir, por ahí la no dice, ¿no? Jugaban con él a tirar blanco, ¡ay, Guillermo Tere! Disparaban las flechas. Pero es una figura que está usando Israel ahora, y diciendo de que sus hermanos guerreros lo maltrataron y lo trataron mal. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Sus manos se fortalecieron, dice. ¿Quién fortaleció sus manos? ¿Quién fortaleció las manos de Jacob, de José? ¿Él? ¿Él era un buen muchacho y por eso fue que pudo soportar la prueba? ¿Quién lo sostuvo a José en medio de las tribulaciones y los problemas? Dios. Dios lo sostuvo. Dios estuvo con él todo el tiempo. Dice que sus brazos, los brazos de sus manos, se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Si tú luchas con tu esfuerzo, vas a perder. No vas a lograrlo. Te vas a frustrar y después vas a renegar, no solamente contra ti, sino vas a renegar contra Dios. Tienes que dejar que Dios sostenga tus brazos, que Él los levante para poder seguir adelante en la lucha diaria. Ponte en las manos de Dios. Él te ayudará. Él te dará todas las fuerzas que necesitas. Israel se refiere a Dios, al Dios que cuidó a José, de tres maneras. Él dice, el fuerte de Jacob, por el nombre del pastor y la roca de Israel. Es interesante, él llama a Dios el Todopoderoso, el que le dio la fuerza para salir adelante. Este Dios Todopoderoso que fortaleció a José, que fortaleció a Daniel, que fortaleció a Pablo y que fortalece el día de hoy a los cristianos, es el mismo Dios que te fortalece a ti. Solo tienes que abandonarte y confiar en Él. Él es el Todopoderoso. Él es el pastor. Dios es nuestro pastor. La semana pasada vimos que Dios es el que nos alimenta. El pastor es el que le da alimento a la oveja, el que le busca los mejores pastos, el que le da de comer, el que le cura las heridas, el que lo consuela, el que lo lleva cuando está en problemas, el que va y lo saca de los problemas, el que disciplina, pero lo hace con mucho amor. Ese es nuestro Dios, el fuerte, el poderoso de Israel, es nuestro pastor. Y al final dice, la roca de Israel, porque Dios es inconmovible, a Él nadie lo va a mover. Y si nosotros edificamos sobre Él, que es la roca, nuestra vida, nuestra casa, no se va a mover ni va a temblar. Hay algunos cristianos que andamos medio flojitos en cuanto a nuestra fe, y estamos tropezando continuamente. Y no sabemos por qué tropezamos. ¿Por qué reacciono de esta manera? ¿O por qué de repente no puedo conectarme con Dios? ¿Saben por qué? Porque están edificando su casa sobre arena. ¿Qué cosa es la arena? Edificas tu vida sobre las cosas de este mundo, por ejemplo. Y prefieres estar metido en las cosas del mundo, y escuchar cosas del mundo, y ver cosas del mundo, y participar de las cosas del mundo, porque es más fácil, pues, total, como sacar, ¿no? Eres fuerte para poder hacerlo, pero no importa, prefiero dejarme llevar y pagar el gusto. Total, me llega, pues, me muero, pues. Y están edificando su vida sobre arena. Simplemente no hay nada. Y por eso es que no pueden salir adelante ni pueden conectarse. Cada uno de nosotros debe edificar su vida sobre la roca de Israel. ¿Quién es la roca de Israel? Jesucristo. Jesucristo es nuestra roca fuerte. Si nosotros creemos y confiamos en Él y estamos en Él, nada, absolutamente nada, podrá movernos. Sigamos adelante. Versículo 25. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que están abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre, las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre tu cabeza, sobre la cabeza de José, y sobre la frente del que fue apartado de entre tus hermanos. Israel usa otro nombre para referirse a Dios, el Omnipotente. En hebreo, el Shaddai. El Shaddai, S-H-A, Shaddai. El Shaddai, el Todopoderoso, el Dios inmenso, inconmovible, Todopoderoso, que todo lo sustenta. Él te bendecirá y estará siempre contigo. Entiendan esto, entendamos esto, chicos. Hermanos, todos,
Dios es todopoderoso, el que sustenta todas las cosas, está desviado, está detonado. No está al otro lado de la calle, está detonado y va conmigo. Imagínate, ponte un día, ráyate, ¿no? Y párate, no sé, vas a la playa, deja un rato a tu familia, anda a caminar en la orilla, párate, mira el mar, mira la playa y di, paso. Todo esto, ¿quién lo creó? Dios. El que creó todo esto, está conmigo. ¡Ah! ¡Qué alucinante! Eso es increíble. Cuando he tenido oportunidad de salir al campo o de ir de viaje, por ejemplo, al Cusco, no sé qué, mirar, por ejemplo, la naturaleza y todo lo grande, cuando uno iba a Pucallpa también, digamos, por la carretera, mirando los cerros y todo lo demás, las montañas, los ríos, es una cosa increíble. Te paras a mirar y dices, ¡wow! El Dios Todopoderoso, el que sustenta todas las cosas, el que hizo todo esto, está conmigo, ¿no? No hay nada que decir, y estamos preocupándonos nosotros de minucias. Imagínense, ese Dios Todopoderoso va de la mano contigo. Versículo 17: Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Benjamín es el hijo menor de Israel. Benjamín era un salvajito, ¿ya? Así como escucharon, era recontra cruel. Si bien ellos fueron un ejército muy bien formado que ayudó mucho a Israel, sin embargo también se les pasaba la mano en algunas cosas. Ellos eran muy sanguinarios y siempre andaban ganando todas las peleas, porque bueno, no trabajan, ¡ah! La mala. La semana pasada creo que mencionamos a rey Saúl, ¿no? Cuando hablamos de los reyes de Israel, el rey Saúl no viene de la tribu de Judá. Todos los reyes de Israel sí vienen de la tribu de Judá, excepto Saúl. Saúl viene de esta tribu, de la tribu de Benjamín. Y fue un rey que no fue dado por la voluntad de Dios, sino que el pueblo un día, que vio que los demás pueblos tenían rey, empezaron a gritar, ¡queremos rey! ¡Queremos rey! ¡Queremos rey! Y Dios, como estos hombres eran tan duros de corazón, Dios tenía preparado para ellos un rey. ¿Quién iba a ser rey? David. Por medio del cual iba a venir Jesucristo, el gran rey de reyes y señor de señores. Pero el pueblo no podía esperar porque eran unos acalambrados. Dios pedían rey, querían rey. Y Dios dijo, ¿quién rey? Pues ahí le va un rey. Y se catapú, le mandó a Saúl, un rey de la tribu de Benjamín, que hizo que el pueblo sufriera mucho, y por culpa de él es que más adelante se divide el reino en dos. Vamos a seguir. Eso es Judá y David es de la tribu de Judá. Sigamos adelante. Vayan un ratito a Romanos 11:1. Pablo, toma tu café. Romanos 11:1. ¿Qué dice? ¿Quién está escribiendo este libro? Saulo, Pablo, era de la tribu de Benjamín. Él venía de la tribu de Benjamín. ¿Se acuerdan cómo era Pablo? Antes de ser Pablo se llamaba Saulo. Vayamos a Hechos 8:3. En Hechos 8:3 leemos cómo era Pablo antes de que se convierta. Y él era así. Y Saulo, era el nombre que tenía Pablo antes de convertirse en Saulo. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pablo era medio salvajito. Él era romano, era judío de la tribu de Benjamín. Y como era descendiente de Benjamín, llevaban los genes, pues la salvajería, pues, ¿no? Y por eso es que él entraba de casa en casa hasta que Dios toca a este hombre y se convierte en uno de los apóstoles más usados por Dios en el Nuevo Testamento. Gracias a él es que tenemos Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito y Filemón. Todos estos libros de la Biblia. Versículo 28. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo, al bendecirlos, que darle bendiciones, ¿no? A cada uno por su bendición los bendijo. ¿Qué podemos aprender de estas 12 tribus, de esta lista de acá? Hay dos cosas que tenemos que aprender de él. Los 12 nombres de Israel, en el orden que han sido mostrados acá, nos están dando de un brochazo, así una pintada, una pasada, toda la historia de Israel desde el que empieza hasta la segunda venida de Cristo. Y vamos a ver eso. En primer lugar, Rubén. Rubén representa el adulterio espiritual que cometió Israel cuando se entregó a la idolatría. Eso fue lo que hizo la tribu de Rubén, no nuestro Rubén, por acaso, la tribu de Rubén. La tribu de Rubén se entregó a la idolatría. Israel también se entregó a la idolatría. Simeón y Leví fueron dos tribus que fueron divididas y esparcidas. El pueblo de Israel fue dividido y esparcido con Roboam y Jeroboam cuando se dividieron los dos reinos. Todos los judíos fueron esparcidos por todo el mundo por causa de las todas las conquistas que hicieron sobre ellos. Judá. Judá es el antecesor de Silo. ¿Se acuerdan quién es Silo? Jesucristo. Aquel al que le corresponde el trono. Podemos ver que Israel, en la perspectiva histórica, nos habla de la primera venida de Jesucristo. Zabulón es descrito como un mercader con las naciones del mundo. Como consecuencia de haber rechazado al Mesías, Dios esparció a los judíos por el mundo. Ahorita hay judíos por todas partes. Y donde tú veas un judío, ¿qué cosa vas a ver?
Negocio. Siempre van a ver negocios cuando hay un judío. Negocio.
Isaacar fue perseguido y fue una carga para el pueblo de Israel. La historia del mundo contemporáneo, en la actualidad, es la historia del pueblo de Israel que está siendo perseguido o que fue perseguido, y actualmente Israel es una carga para el mundo. ¿Y se dan cuenta? Vayan ustedes a las noticias, y que todos los días, ¿qué van a ver? Coche bomba de los palestinos en Israel. El día siguiente, Israel con su helicóptero se tiró cuatro colegas. El otro día, un hombre bomba vino corriendo y se tiró encima de la clínica y explotó. Al otro día, Israel ataca nuevamente, y las Naciones Unidas no saben qué hacer, y los pueblos y todo el mundo no saben qué hacer con Israel. Israel es una carga para el mundo actual, y eso estaba profetizado por Isaacar. Gad, Aser y Neftalí apuntan a la gran tribulación. Durante ese tiempo, los judíos serán capturados, perseguidos y capturados. Sin embargo, Dios preservará un remanente, un poco de gente, 144.000, que perseverarán hasta el final. Israel será el que dé testimonio de Jesucristo durante la gran tribulación, cuando ya la iglesia no esté acá después del rapto. Israel quedará, Israel dará testimonio de Jesús, pero ya no para la salvación de la gente, sino como testimonio de los juicios que vendrán sobre la tierra. José. José representa a Jesucristo. José volverá después de la gran tribulación y la nación de Israel finalmente poseerá su tierra. Y Benjamín, cuando Jesús venga por segunda vez, así como dice de Benjamín, dice que en la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Cuando Jesús venga por segunda vez, destruirá a todos los enemigos de Israel y sus despojos serán esparcidos por todo el mundo. ¿Esto cuándo sucederá? Cuando Jesús venga por segunda vez antes del milenio. Y también la segunda cosa que podemos encontrar en los nombres de los hijos de Israel es que los hijos de Israel apuntan a Jesucristo. Rubén. ¿Cómo era Rubén? El primogénito, dice, el principal en dignidad. ¿Se acuerdan? Ustedes leen ahí, van a leer que Rubén, cuando Jacob se refiere a Rubén, dice, tú eres el principal en dignidad, le dice a Rubén. ¿Quién es el principal en dignidad? Jesucristo. Apocalipsis 4:11. Simeón, otro hijo de Israel. Su nombre significa misericordia. Dios tuvo en nosotros misericordia y envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Leví eran los sacerdotes, fueron los sacerdotes de Israel. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Hebreos 3:1. Judá, alabanza, representa a la línea monárquica. El rey venía a través de Judá. Jesucristo es el rey de reyes. Apocalipsis 17:14. Y él es digno de toda alabanza. Y sacar el burrito. Servicio. El burro representa servicio. Jesús entró montado en un burrito a Jerusalén, pollino, no es un burrito, a Jerusalén. Jesús es el servidor por excelencia. Filipenses 2:7. Saulón, puerto de naves, lugar de descanso. Cuando las naves iban de viaje, paraban en el puerto donde estaba Saulón y ahí descansaban. ¿Quién es nuestro descanso? Jesucristo. Jesucristo es nuestro descanso. Mateo 11:28. Gad. Cuando Jacob profetiza sobre Gad, le dice a Gad que un ejército vendrá sobre él, lo atacará, pero finalmente Gad, ¿qué cosa? Contraatacará y permanecerá. Esto nos habla de la resurrección. Primero te ataca, muere, pero finalmente resucitará. Gad, no, Aser, el pan sustancioso, dice Jacob, ¿no? A Israel cuando le habla a Aser, le dice, tú eres el pan sustancioso. En Juan 6:35, Jesús dice, yo soy el pan de vida. Neftalí, tribu de profetas. ¿Quién es el profeta por excelencia? Jesucristo. José, la roca y el pastor. Jesús es nuestra roca y él es el buen pastor. Juan 10:11. Y finalmente Benjamín, el guerrero. Jesucristo es nuestro guerrero. Él pelea la batalla por nosotros. Cuando Jesús venga por segunda vez, peleará la batalla final. Y él ganará. Las 12 tribus, los nombres de las 12 tribus apuntan a Jesucristo. Dan, juez, Jesucristo es el juez justo, según el Timoteo 4:8. Vemos pues que los nombres de Israel, 2000 años antes de Jesucristo, ya nos estaban hablando de Jesús, del Mesías. Esto es increíble. Versículo 29. Ya lo que queda es lectura casi. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Heteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Heteo, para heredar de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de él. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. ¿Quién se murió? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué dice la Biblia? Murió Jacob, porque Israel sigue vivo al día de hoy. Murió la carne, murió el hombre, murió Jacob. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente, y vístanse del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Nosotros tenemos una nueva naturaleza que nos ha sido dada por Dios. Tenemos que vestirnos de esa nueva naturaleza y no vivir como Jacob. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tiene la posibilidad de vivir de una de dos maneras, o como Jacob o como Israel. ¿Cómo quieres vivir tú? ¿Como Jacob? Todo carnalón ahí, dejando que el pecado esté en ti. ¿O como Israel, el príncipe de Dios? Aquel hombre que Dios, y aquella mujer que Dios ha predestinado desde antes de la fundación del mundo para que sea. Tienes que vivir como Israel. Y Colosenses 3:5, hagan morir pues lo terrenal en ustedes. El Señor manda que nosotros hagamos morir lo que es terrenal y lo que pertenece a este mundo. Tienes que convertirte en ¿qué? En un asesino de tu propia vida terrenal, de tu propia vida carnal, y matar ese viejo hombre que hay dentro de ti. ¿Cómo lo mato? Porque hay quienes ahora van a agarrar y van a decir, me flagelo como Santa Rosa, ¡pa! ¡Pa! A ver qué pasa. O me meto una corona de espinas, me pongo cadena, gordo con el cemento. ¿Así? No. ¿Qué dice Colosenses 3:5? Haga morir pueblo terrenal en ustedes. Fornicación. Pero yo no soy casado, no puedo fornicar. Impureza. Dice. ¿Qué más? Pasiones desordenadas. Cosas que andan por tu mente. Los malos deseos. Y la avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales ustedes también anduvieron, pasado, en otro tiempo, cuando vivían en ellos. Así como Jacob murió y quedó Israel, así tiene que morir el viejo hombre. Y así como antes Saulo, se llamaba Saulo, y recibió al Señor y se cambió el nombre y ahora se llama Pablo, así tú también, ya no sigas viviendo como vivías antes. Estilo terrenal, vive ahora al estilo de Jesús, a su manera espiritual, de tal forma que ahora sí podamos decirle cada uno de nosotros, mis queridos cepillos de diente de Dios, porque le pertenecen solo y exclusivamente al Señor. Para terminar, Génesis 50. Entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó, y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel, y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. La técnica de embalsamamiento es muy antigua, en la actualidad no se tiene ni la menor idea de cómo era que hacían los embalsamamientos, era una técnica exclusiva en Egipto. Y pasados los días de su luto, muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque Israel permanecería y su cuerpo iba a permanecer. O sea, recuerda que es un juego de palabras permanentemente. Entonces, el hecho de que hable de Israel o de Jacob distintamente no significa que cada vez que encontremos Israel, ¡ah! ¡Israel! ¡Ah! ¡Despistar! ¡Cómo se está Israel! ¿No? No, hay momentos en los que sí hay que diferenciar, como el caso de la muerte, pero en el caso del embalsamamiento ya no, o sea, simplemente Israel, Jacob, era su cuerpo, ¿no? Y punto. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa del faraón diciendo: si he hallado gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos del faraón diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, y allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón le dijo, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. José era el segundo y tenía todo el poder sobre Egipto. Sin embargo, el segundo fue donde Faraón, ¿y qué hizo? Le pidió permiso para ir a enterrar a su padre. Él podía salir y decirle lo que mandaba, pero era el segundo. Y fue donde el faraón a pedirle permiso. Nunca haga las cosas sin pedir permiso. Si quieres el segundo, nunca haga las cosas sin pedir permiso. Versículo 7. Entonces José subió para sepultar a su padre. Y subieron con él todos los siervos de faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de José sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y le echaron allí con grande y muy triste lamentación. y José hizo a su padre duelo por 7 días. ¡Ah! ¡Ah! Un escándalo. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Asad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por esto fue llamado su nombre Abel Israel, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredar de sepultura de Efrón al Eteo al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Fueron, lo sepultaron, la carroza, ¿cómo se dice? La caravana fúnebre era impresionante, ¿no? Carros de carros, camellos, gente que lloraba, y gente que de Egipto, y gente de todo. Y fue tan impresionante que los cananitas empezaron a sacar la cabeza por la ventana. ¿Y qué pasa? Esto es muy importante. Porque todo el pueblo de Egipto también está enterrado. Imagínense el miedo que tenían los cananitas. Después se regresaron todos a Egipto. Y ahora sí de lo bueno. Viendo los hermanos de José que su padre ha muerto, se murió papá. Quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. El pasado se le vino así, como por un tubo, al presente. Y ellos empezaron a tener miedo porque dijeron: papá se murió, ahora José nos va a cobrar venganza porque papá no está por lo que hemos hecho. ¿Sabes cuál es una de las peores tragedias que le puede suceder a un cristiano? Traer su pasado al presente. Es lo peor que puedes hacer. Jesús ya te liberó. Jesús ya rompió con tu pasado. Nada de que necesitas sanidad interior para que perdones todas las cosas que en el pasado te hicieron. ¡Saca acá, mentira! ¡Era una tontería! Jesús ya te liberó. Jesús ya agarró tu pasado y lo tiró y lo desapareció. No tienes que traer tu pasado al presente. Si tú traes el pasado al presente, vas a sentir miedo, vas a estar paniqueado, vas a llorar, vas a sufrir. Sin embargo, tú tienes que pararte sobre una verdad, que es la verdad que Jacob, que Israel confesó cuando hablaba de Edán. Él dijo: en Yeshua, en Jesús, en mi salvación, esperaré. Él es tu salvación. Confía en que Él ya perdonó todos tus pecados. Trae todos esos malos pensamientos de tu pasado. Me ha perdonado, pero no, pero que no sé qué. Pero de repente este pecado, a ver, voy a hacer, no me acuerdo, que cuando era chiquito, no. Ya no, ya. Si tú te arrepentiste, Jesús te perdonó y te libró. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de tu muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Tacos, ¿no? Era judío, también. Y José lloró mientras hablaba. ¿Por qué José lloró? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no habían entendido nada. O sea, José se había matado todo el tiempo tratando de enseñarles que él tenía misericordia, que por causa de Dios, que él los había perdonado, que ya no había nada, que todo estaba, les había dado la mejor tierra que había en Egipto, y vienen estos recordando el pasado. Es como cuando vienen y te dicen algo que tú se supone que ya lo entendiste, fíjate, y esto es un ¡no te entendió nada! Y José llora por esta razón. Vinieron, era como empezar de nuevo. O sea, tienes que empezar a picar el torno desde cero, que ni hizo una bomba en el principio, pero Dios no se va a hacer. O sea, ¡ah! José, tío, loco. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por si no estamos. Y le respondió José: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengas miedo, yo les sustentaré, os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¿Qué loco, no? O sea, él agarra y dice, ¿sabes qué? No han entendido nada ustedes. ¿No se han dado cuenta que a pesar de la burrada que hicieron conmigo, Dios utilizó esto para bien? Romanos 8:28, ¿qué dice? Yo les aseguro que él sabía este versículo de memoria. No se había escrito todavía Romanos, pero igual entonces lo sabía. Dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayuda bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Y José tenía bien claro que él amaba a Dios y por lo tanto todas las cosas eran para bien, a pesar de que todo era oscuro, negro y peludo. Aprendan este versículo, Romanos 8:28. Ahorita voy a llegar a la lectura.
Eso dice,
¿verdad? Bueno, lo que sí diréis, te mandó antes de su muerte, así diréis a José, te ruego que, perdón, no, ninguna parte movido que Jacob le dice eso a sus hijos. De repente ellos intentaron, así como diciendo, vamos a ver qué. De repente, es muy probable que sí, de repente, pero eso lloraba, José, no sepa mi nombre, ¿no? La segunda cosa que le dice José es: no tengas miedo. No tengas miedo, el temor te anula, te enrutece, no te deja ver. Cuando estás con miedo, Dios me habrá perdonado mis pecados, pero de repente no soy escogido, no me siento escogido, o de repente viene el rato y se va todo, se me queda yo, ¡ah, qué hago! No tengas miedo, el Señor está contigo, descansa en el Señor, relájate, así, en paz, tranquilo. Él siempre está de tu lado. Apréndete Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Apréndetelo de paporreta. De cada vez que venga un problema, una tribulación, tú agarre Isaías 41:10. No debo temer porque Él está conmigo. La tercera cosa que le dice José a sus hermanos es que Él los va a sustentar. Dios es tu sustentador. No te preocupes de lo que va a pasar mañana, pasado. Ten la seguridad que Dios te va a dar de comer, Dios te va a sustentar. ¿Qué dice el Salmo 37:25? Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¡Ah! ¡Qué emoción! Yo me emociono cuando leo esto, porque cuando veo mis cuentas, digo, ups, no puedo pagar esto, no puedo pagar el seguro, y si yo me muero, ¿qué va a pasar? Y mi hijo, y Sergio Andrés, no sé qué. Y este versículo viene así, ¡pah! Y dice, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Yo estoy seguro que el día que yo paso a la presencia de Dios, Sergio Andrés, mi descendencia no va a mendigar pan, porque mi Dios suplirá todas sus necesidades, porque mi Dios suple todas mis necesidades, porque mi Dios, tu Dios, suple todas tus necesidades. Tienen que andar en esa confianza. ¿Qué más le dice José? Les da consuelo. No le da consuelo, así ¡pam! Consuelo, no. Les da consuelo, los consuela, les da cariño. Jesús es nuestro consolador. ¿Quién es el consolador? El Espíritu Santo que ha venido a morar en nosotros. Que dice Juan 14:26, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y le recordará todo lo que les he dicho. El consolador, Jesucristo, el Espíritu Santo, es el que está contigo. 5. La quinta cosa que José le dio a sus hermanos es que Él les va a hablar al corazón. Dios va a hablar a tu corazón, conforme tú lo conozcas cada día y te vayas acercando a Él, Dios va a empezar a hablar a tu corazón. Dime,
Y aquí les hago una pregunta. ¿Qué religión del mundo puede existir en la que Dios te hable y te diga, te amo, no tengas miedo, yo te sustento, te consuelo y te abro el corazón? Dígame, ¿qué religión puede enseñar eso? ¡Ninguna! ¡Ninguna! Ninguna religión te va a enseñar o te va a mostrar un Dios vivo, un Dios real. Dios te está diciendo, te amo, te amo, a ti, yo, sí, a ti Dios te ama. No tengas miedo, Él te va a sustentar, Él te va a consolar y Él te va a hablar al corazón. El cristianismo no es una religión, es una relación entre Dios y tú. Si no te preguntes, ¿y tú de qué religión eres? No tengo religión. Tengo a Jesús en mi corazón. Bueno, si eres feliz, te lo diré. Versículo 22. Y para acabar, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, y también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente los visitará. Dios los visitará. Imagínate que yo te diga a mí de la noche, ¿saben qué? Cuando lleguen a su casa, Dios los va a ir a visitar. ¡Ah! ¡Qué alucinante! Pero es verdad, Dios está con ustedes. Y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Sí, al final fue un orador de Egipto, porque lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto, y solamente embalsamaban a los faraones. Porque él es hijo de José, el papá de José, entonces José lo mandó a embalsamar, porque él era el segundo. Y le dieron los honores de faraón. Imagínense qué importante era, o qué importancia tenía José en la vida de Egipto, que permitieron embalsamar a su padre. ¿Qué final tan contrastante del libro de Génesis con el primer versículo de Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, lleno de vida, lleno de alegría, y termina el último versículo diciendo, y se embalsamó y se murió y fue muerto en la tierra. El principio del Génesis nos habla de la majestuosidad de la gloria de Dios y de las cosas que Dios hizo. La tierra, los planetas, hizo así, hizo a mí, hizo a Adán, hizo a Eva, los animales, las plantas. Y el Génesis termina con la mayor tragedia de la humanidad, la muerte. Sin embargo, sabemos que Jesucristo venció a la muerte. Jesucristo es el centro del mensaje de toda la Biblia. Todo Génesis, desde el capítulo 1 hasta este último capítulo que hemos visto hoy día, nos habla de Jesucristo. Hemos visto versículo por versículo cómo nos habla de Jesucristo. Sin embargo, no debemos olvidar, por más emocionante que sea la creación, por más emocionante que sea todo, que hay una tragedia que ha corrompido a toda la humanidad, que es el pecado. Y que tenemos que ser librados del pecado por medio del arrepentimiento y creyendo en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Vamos a orar. Señor Dios, Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque hoy terminamos el principio de un gran proyecto. Esto continuará, Señor. Y bien podríamos poner como las películas, continuará. Porque la historia de tu pueblo continúa hasta el día de hoy. Nuestra historia continúa hasta el día de hoy. Podemos ver desde los orígenes hasta este momento, y lo seguiremos viendo, que tú siempre estarás con nosotros, tocando nuestro corazón. Yo te pido, Señor, esta noche que toques los corazones de aquellos que aún no te conocen, Señor.
de los que puedan haber venido y nos reconocen, de los que nos encontramos cada día, Señor, y nos reconocen, nuestros amigos, nuestros padres, nuestros hermanos, familiares, el vecino, la vecina, Señor. Te pedimos que toque los corazones de cada uno de ellos, porque mi Dios, ellos necesitan de ti. Ellos necesitan mucho de ti, necesitan salvación. Y te pedimos que tengas misericordia de ellos. Padre, yo te doy gracias porque hoy terminamos el libro de Génesis y empezamos un nuevo libro, el libro de Marcos. Te pedimos que nos ayude en ese nuevo viaje a través del Evangelio de Marcos para conocerte cada día más. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a terminar con la canción de Jehová mi pastor. Pónganse de pie para que tiren las calancas. Él es el Salmo 23. Claro que está un poco modificadito para que pueda entrar en la canción, pues, ¿no? Porque si no, no entra. Es una canción que hizo un amigo mío hace... Algunos de ustedes me habían nacido. Hace 20 años. Esta es la primera vez que la cantamos en una iglesia. Nunca fue cantada en una iglesia. Siempre fue cantada en un concierto o en algún lugar, pero no en una iglesia. Así que ustedes tienen el privilegio de poder cantarla como parte de la alabanza. Entonces, esta cajita.
Thank you.